Stephanie Barno, episodio 96. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stephanie Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nueva instatectura, cuestión de sentimiento en arquitectura. Para ello, Darío Núñez y yo misma, Ushua Don Blas, hemos tenido como invitado a Carlos Garmendia de Garmendia Cordero Arquitectos. Carlos Garmendia y Álvaro Cordero llevan al mando de un estudio de arquitectura más de 5 años y ponen el mismo esfuerzo en diseñar un palacio como la Cabaña del Árbol. En esta ocasión es muy especial para mí tener el gusto de conversar con Carlos, pues nos conocemos desde hace más de 20 años, desde que empezamos a estudiar, y se transmite en una conversación fluida de arquitectura y de vida, ¿no? Hablamos sobre lo esencial que a veces, pues eso, es invisible a los ojos. Hemos hablado de las distintas escalas de los proyectos, de cómo pasan en un mismo día, de repente, de hacer la visita de obra de un colegio enorme en Pamplona a hacer la visita de obra de un portal en Bilbao. Hemos hablado del proceso de obra y de lo importante que es tener empatía con todos los actores de la misma, de la relación con los clientes, y en este caso inevitablemente hemos hablado de la iglesia de Tascareaga, ¿no? También de los diversos premios y reconocimientos que han obtenido como estudios, y hemos hablado de fotografía, una pasión que acompaña a Carlos desde hace muchos años y que se transmite en muchas de sus obras que, bueno, que tiene a bien fotografiar. Darío, por su parte, nos ha contado lo último que tenemos en el blog de Stephanie Barno, sobre el tejado de impermeabilización de una cubierta, una corrala tradicional madrileña, y de lo complicado que a veces es encontrar materiales acordes para justificar la normativa y cumplir también con ese, bueno, con una solución que vaya como más acorde a lo tradicional, ¿no? Desde onduline.es nos cuentan cómo lo han hecho. Hemos hablado del blanco alpino mate y del negro mate, que es lo último en los mecanismos de Jung. Y también hemos hablado de los nuevos directos de madera y construcción con el que ya nos arrancamos el miércoles pasado. Sin más dilación, nos dejo con la conversación que hemos mantenido todos esta mañana. Muy buenos días, estamos ya por aquí con un nuevo programita de Instatectura. Cuestión de sentimiento en la arquitectura, ¿no? O cómo diseñar el palacio real, ¿no? Con la misma pasión que diseñaríamos la caseta del perro, ¿no? Bueno, pues para todo eso, hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Carlos Garmendia, de Garmendia Cordero Arquitectos. Lo conoceréis por un montón de obras maravillosas que recientemente además han sido nominadas a premios importantes, pero sobre todo lo conoceréis por la iglesia de Tas, seguro, como yo, que me quedé enamorada de ese proyecto y ahí me quedaba enganchada. Veo que ya están por aquí. Carlos Garmendia, de Garmendia Cordero Arquitectos, hablaremos contigo en unos segundillos. Mientras tanto, voy a ir dando paso a mi compañero Darío, con quien hablaremos de lo que tenemos encima de la mesa en este Stephanie Barno, ¿no? Hablaremos de los últimos artículos técnicos, así que hemos sacado recientemente en el blog, del último Arquicafé que hemos tenido, de los próximos vídeos de marketing digital. Y bueno, de todo esto. Bueno, Darío, cuéntanos, ¿qué tenemos encima de la mesa? ¿Adelantaba un par de artículos técnicos?
Bueno, he sacado un par de artículos técnicos estas últimas 2 semanas, muy interesantes, aunque sean técnicos, son a la vez reflexivos, ¿no? Hemos sacado uno de Onduline sobre el retejado y impermeabilización de la cubierta de una corrala madrileña. Nada, fácil, ¿no? Fácil relacionar con temas de patrimonio, con temas de rehabilitación energética, etcétera, etcétera. Nada, el clásico, o sea, el resultado final es el de un tejado de estética tradicional, pero, oye, que si lo impermeabilizamos y lo ventilamos mejor, pues las condiciones de vida son mucho mejores, ¿no?
Y el patrimonio durará más en el tiempo todavía.
Exactamente. Yeah, exactamente.
Que muchas veces nos encontramos con problemas, ¿no? O sea, que sí que hay verdad que, o sea, es verdad que hay productos como muy tecnológicos que han avanzado mucho, ¿no? Y
pero que a lo mejor luego pues rompen mucho la estética, digamos, de ese respeto por lo más por lo preexistente, ¿no? De algo que nos encontramos que tenemos que intervenir y que tiene una estética como más tradicional, vamos a decirlo así, y de repente dices, no puedo meter esto aquí, o incluso en normativa te aparece que bajo ningún concepto, ¿no? Que teja árabe sí o sí. Entonces,
exactamente,
¿cómo
bueno,
encontramos? Eso es.
Claro, aquí, por ejemplo, mantienen el 40% de las tejas antiguas, uh-huh. Las que ya están rotas, pues las tienen que sustituir, las ponen, claro, las nuevas las ponen a canal, ¿no? Para que se vean, el impacto visual sea el mínimo. Uh-huh. La verdad que está muy bien, porque hay fotos interesantes de los detalles, pues el encuentro al sí. Lima Tesla, no sé qué, el encuentro con ventana, está muy bien, ¿no? Es de lectura técnica, ¿no? Que también no
de vez en cuando nos viene bien, sí.
Damos nuestros amigos, nos dan...
Pues muy bien. La tecnología aplicada a la tradición, ¿no? Está muy bien. ¿Y algún otro por aquí?
Tenemos un artículo sobre, blanco alpino mate y negro mate, dos nuevos acabados que realzan la inconfundible versatilidad de los mecanismos eléctricos.
Los mecanismos que todo arquitecto arquitecta siempre acaba poniendo en su obra.
Son una pasada. Yo quiero llamar a los de Jung para que manden uno de estos aquí para enseñarlo, porque es que
ya,
si lo veis la foto...
Ya ves.
No sé, me parece
súper elegante. Tienen una gama de colores espectaculares y en este caso pues hablábamos del mate, ¿no? Que bueno, que muchas veces escapamos de los brillos por muy en boga que se pongan de vez en cuando o muy de moda que se pongan. El mate siempre es un...
siempre es un acierto.
Muy bien.
Y nada, bueno, pues agradecer, por supuesto, a Onduline y a Jung, pues estos artículos que nos mandan, que aprendemos un poco todos, ¿no?
Eso es. Hablando de cosas técnicas, me decía Darío, oye, pues tenemos que hablar también de los directos que hemos arrancado ahora con Madre Construcción, ¿no?
Uh-huh. O sea que... Exactamente, ya. Ya es que estás pluriempleada.
Ya, tío, no me da la vida. Ya sabes que yo con tal de charlar aquí un rato... Con gente interesante, además que se aprende un montón, ¿eh? O sea, se aprende una pasada. Claro. Pues la semana pasada, efectivamente, arrancábamos con el blog de Madre Construcción, que llevamos ya trabajando desde 2018, y es el blog, digamos, que tiene vinculado el grupo FIMSA, el grupo maderero FIMSA. Y, bueno, desde ya 2018 estamos contando con un montón de corresponsales, que llamamos corresponsales, pero que en realidad son equipos de arquitectos y arquitectas que trabajan de primera mano con la madera, ¿no? Y con estéticas muy diferentes, soluciones muy diferentes. Algunos hablan de temáticas ya de passive house, de certificación, o sea, esto, eficiencia energética, Enerkit, todo esto. Otra gente habla pues más de en tonos más clásicos, hablamos de filosofía, de la cabaña primitiva de madera, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Hablamos también de arquitectura clásica, de cómo se ha ido introduciendo esta madera en el diseño moderno, digamos. Y cómo estamos hoy en día ya trabajando con tecnología punta en madera, ¿no? En todos los distintos acabados de la madera y toda la versatilidad que eso nos ofrece. El pasado miércoles hablábamos con María Sánchez de Dicamium Design. Lo dejamos ahí en el...
Que ya la tuvimos por aquí. Sí. Ya la tuvimos por aquí.
Eso es. La tuvimos por aquí hablando de su proyecto, ¿no? Que es muy interesante, además se asesoran a nivel ya estructuras de madera a gente, a compañeros del sector, y bueno, yo qué sé, que se aprende mucho.
¿Y quiénes son los próximos invitados? Supongo que Enrique Parra o por ahí, ¿o qué?
Pues no Parra es un gran candidato, sí, porque tiene una serie muy interesante.
Que me gustan mucho sus artículos.
Sí, pues se les nota también la mano de profesor. Se le nota, bueno, sí. Parra tiene formación de arquitecto técnico y arquitecto. Entonces, bien, ¿sabes? Con esas dos visiones hemos topado, ¿no? Entonces, luego, aparte, él, aparte de trabajar en obra, es profesor de construcción. Entonces, se le nota muchísimo. Claro. A la hora de redactar los artículos y de cómo explica las cosas, es como muy instructivo, ¿no? Entonces, nos gusta eso porque, bueno, yo al menos aprendo un montón.
Y habíais sacado la revista en sí, ¿no?
Sí, hay dos números de Madera y Construcción. El primer número fue un compendio, digamos, un recopilatorio de todos los artículos más... Oye, ¿me estás entrevistando tú a mí, Darío? ¿Qué está pasando aquí?
Estoy aquí de spoiler, de infiltrado.
Exacto. Ah, pues no está mal, ¿eh? De vez en cuando. La primera revista era un recopilatorio de los artículos más leídos del primer año del blog. Pero esta segunda revista es que hemos hecho un esfuerzo todos los corresponsales y corresponsalas del blog han hecho un esfuerzo en trabajar sobre una temática concreta, y es la madera contra la minada, el famoso CLT, ¿no? Les pedíamos artículos técnicos, bueno, y divulgativos también, de trabajo con ese material, y bueno, y salió, bueno, el segundo número, pues eso, creo que son 87 páginas de el contenido exclusivo en CLT.
Y ya dentro de poco lo vemos impreso, y ahí en nuestra
librería más cercana. Ahí está. No, descargable, de momento descargable en formato
está muy bien, el formato es muy agradable de leer y yo lo recomiendo. Pondremos el enlace. A ver que me he perdido del guión.
Nada, y bueno, no, yo solamente había dicho al principio, y ahora ya damos paso a nuestro invitado, a Garmendia, con qué familiaridad le trato, pero luego conocéis la razón. Que hablaba, Darío, que sí o sí, la próxima, bueno, no sé si el próximo directo, el próximo Instatectura, pero ¿cuándo? Tenemos que hacerlo desde los containers, tenemos que hacerlo desde allá, que pues yo sí, sigo toda la semana en el Instagram, digo, joder, ya están ahí todos los tres contenedores.
Sí, hoy he puesto el vuelo en dron, porque nos grabaron con un dron el otro día.
Luego seguimos para allá.
Y el vuelo en dron está muy guay.
Pues luego nos vamos todos para ese F-23.
Lo malo es que la cobertura es muy mala en el sitio, pero bueno, yo a ver si este lunes al final es que no. Esta semana está un poco parada la cosa por temas de tiempos, pero el lunes que viene, que tenemos una reunión por allí, puedo sacar para hacer el directo desde allí.
Genial, y si no, lo que hablábamos, hacemos un vídeo y luego lo insertamos, lo montamos o alguna cosita. Pero bueno, yo creo que es interesante, son obras peculiares, no son muy habituales, cada vez más sí, pero no son habituales. Y siempre está bien ver el directo de una obra de, ¿no? En este caso, de los containers.
Uf, el movimiento de los contenedores fue toda una experiencia,
Qué bueno.
El gruista era un maquinón, macho. Porque colocar ahí, de repente sopla el viento. Yo, joder, los pilares.
Ay, y el vecino jubilado. Que no, que más para allá. Que más para la derecha.
Allá, endereza.
Endereza. Pues muy bien.
Bueno, muy bien. Pues nada, salgo yo.
Eso es, Darío. Sal tú, no es que tengamos ese problema de los tres, ¿sabes?
Ya. Qué bien. Bueno,
nos vemos lunes que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao. Y nosotros vamos por aquí en busca de Garmendia Arquitectos. Garmendia Cordero Arquitectos. Aquí lo tenemos.
Ahí estamos, ¿no?
Muy buenos días, Egunon.
Buenos días, Susu. ¿Qué tal?
Pues ya tenía yo ganas de pillarte por aquí.
Lo has conseguido al final, sí. ¿Qué tal?
Estoy viendo a viejos amigos que nos están viendo. Aroscoa, saluda a Aroscoa. Lo tenemos por aquí de infiltrado. Sobre cómo hacer una visita de un proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer una visita de obra de un proyecto con un presupuesto de 23 millones de euros y seguido salir corriendo a una visita de obra de presupuesto de 40.000 euros, ¿no? Y convencer a los vecinos de que esa baldosa es la mejor para su portal. Sobre cómo diseñar un palacio del rey o cómo diseñar la caseta del perro, pero en cuestión de sentimiento, con la misma pasión.
Sí, eso es. Bueno, al final aquí los que, bueno, tú nos conoces bien. Bueno, aclarar antes de nada, que ya lo ha insinuado antes Usúa y yo nos conocemos desde hace 20 años.
Ahí 20 años, cálculo, tal cual.
Desde los 18.
Sí, yo también lo he hecho.
Así que
no des tantos datos, que eso nos pone como en una tesitura un poco ya de AstraZeneca, ¿sabes? De decir, hostia,
sí.
A esto los vacunan ya.
Pues sí. Entonces, eso, bueno, tú ya conoces muy bien todo lo que hacemos y hemos ido haciendo y hemos hecho antes. Y es verdad que, bueno, que al final justo ha coincidido ahora con este proyecto que hemos terminado hace poco del colegio en Pamplona, que es un proyecto enorme.
Un pedazo de proyecto.
Sí, pero al mismo tiempo lo que también solemos hacer, que son obras muy pequeñitas. Entonces, pues sí que ha coincidido en el tiempo eso, ¿no? Pues estar igual los miércoles, que era el día de visita de obra de Pamplona, pues salir corriendo de Pamplona, lo que dices, ¿no? Una visita de obra con un presupuesto de más de 20 millones y salir corriendo porque llegas tarde a una visita de obra de una reforma de 30.000, 40.000 euros, ¿no? Y era un poco la gracia casi de, bueno, de este proceso de la obra de Pamplona, cómo cambiar la situación
la escala,
en el mismo día.
Eso
sí, 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 pero bueno, que al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que es obviamente tiene muchas cosas diferentes, pero tiene gran parte que es igual. O sea, el trabajo es muy muy parecido sea la escala que sea, o por lo menos así lo planteamos nosotros y así lo intentamos hacer, ¿no?
A mí me gustaba, te contaba ayer mientras hablábamos un poquillo de cara, bueno, ayer aprovechábamos para ponernos un poco al día de cara al directo de hoy, ¿no? Porque además los dos, hace 20 años que nos conocemos y encima, bueno, pues más coincidencias, ¿no? Acabamos de ser padres los dos. Entonces, bueno, pues ayer hablábamos más de nuestros retoños que del propio directo de hoy. Pero bueno, no pasa nada, saldrá bien.
Sí, sí.
Hablábamos de eso, ¿no? A mí me gustaba especialmente cómo estos últimos días me encontraba en vuestro Instagram con, bueno, pues eso, ¿no? Sobre, o sea, comentarios, ¿no? De fotografías de portales y ponían, bueno, pues sobre reformas, sobre pequeñas reformas, pero necesarias, ¿no? Pero proyectos necesarios o proyectos imprescindibles, ¿no? Entonces me gustaba cómo de repente pasábamos de esa escala, ¿no? Del pedazo de colegio, que además es impresionante, ¿no? Tiene como una fuerza en el lugar muy impactante. Hay una fotografía, además, con Pamplona nevado, ¿no? Con todo el bloque de hormigón ahí, en plan brutalista, como aquí estoy yo. Y pasábamos, ¿no? A un portalito, al detalle ahí del encuentro de, ¿sabes? Del felpudo con el... con la cantonera del contra... ¿sabes? A eso me refería, ¿no? Y me gusta mucho esta forma humilde de hablar de arquitectura, ¿no? De pasar de una escala a la otra sin perder esa pasión, esa ilusión de los pequeños detalles a la gran escala, ¿no?
Sí, entonces, bueno, a ver, es que todo es arquitectura, o sea, me refiero, y lo que te decía antes, ¿no? No hay tantas diferencias como puede parecer. O sea, obviamente al cambiar la escala cambian muchos matices o mucho de, digamos, a la hora de enfrentarte a la obra y muchas cosas, pero la base sigue siendo la misma. Entonces, digamos que ese interés por hacerlo bien o lo mejor que sabemos pasa en el colegio y en un portal. Y obviamente, pues eso, todas tienen sus cositas. Pero ayer también lo comentábamos, no sé si me parece más difícil una visita de obra del colegio o una visita de obra con la comunidad de vecinos de un portal, ¿no?
En la que todo se sabe, todos lo saben, ¿no? Todos lo saben todo. No, esto no se hace así.
Claro, es que ahí mira, con el tema del cambio de escala sí que hay una diferencia en eso, ¿no? Que cuando la escala es pequeña, como puede ser, por ejemplo, un portal, todas las personas implicadas se sienten más seguras. Entonces, digamos que tienden a minusvalorar tus conocimientos y a opinar mucho más. Bueno, no opinar, casi imponer, ¿no? Mientras que en una escala más grande, pues obviamente se sienten más inseguros y quizás confían un poco más en ti, pero las broncas son iguales, ¿eh? En una y en otra. O sea, sí, sí.
Pues con eso hay que lidiar. Bueno, Carlos, premios, tras premios, nominaciones, premios, o sea, bueno, vuestra carrera, la verdad es que desde que estáis en Armenia Cordero como marca, bueno, o sea, ya venía fuerte, ya marcabais diferencia, habéis hecho intervenciones en viviendas en Bilbao espectaculares que han ido apareciendo en revistas aquí y allá, y bueno, y este año llegaba también la nominación a los premios MIES, ¿no? ¿Cómo habéis vivido estos poquitos años? Porque, a ver, tú y yo nos conocemos hace 20 años, pero no lleváis tanto tiempo siendo, ¿sabes? O sea, siendo como estudio y ha sido como espectacular, o sea,
sí,
este
de hecho,
crecimiento.
El otro día, además yo creo que lo puse en Twitter, claro, llevamos unos... En general siempre vamos un poco despondados y con la lengua afuera, pero últimamente ya es todavía más... Y en enero, un día de estos, caí que con la tontería hacía 5 años que habíamos montado el estudio.
Wow.
Que nos parece que fue ayer, pero claro, ya son 5 años y bueno, por lo menos para nosotros son unos cuantos ya. Y por lo menos haber sobrevivido ya estos primeros cinco años. Pero bueno, a ver, empezamos en una época complicada porque, bueno, todos sabemos de dónde veníamos, sí. Pero... que también nuestra generación, o por lo menos la tuya y la mía, a veces lo comento. O sea, no sé, yo acabé la carrera en 2009, o sea, sumido en una crisis de todo el mundo de la construcción súper super bestia. Mucho esfuerzo, en finales de 2015, principios de 2016, montamos el estudio, un montonazo de esfuerzo, un montón de horas, fines de semana, de todo para sacarlo adelante. Y cuando parecía que empezaba a ir todo para arriba, que empezaba, ¿no?, la cosa a crecer y demás, pues vino el año pasado y la pandemia. Entonces, no sé, yo creo que ya con esto he asumido que al menos nuestra generación, nuestra vida va a ser así.
Sí, sí. Hay que aprender a navegar sobre la ola.
Sí, sí, sí. O sea, vivir siempre al límite y cero acomodarse, porque al final, bueno, no sé, ya digo que yo desde que acabé la carrera sigo así. Entonces, pues no queda otra. A ver, con suerte aquí somos, en ese aspecto, somos como muy, muy hormiguitas de intentar siempre, ¿no? Pisar firme y mucho trabajo y mucha insistencia. Y cuando empiezas también siendo joven y intentas, en cierto modo, ganarte el respeto de los clientes, hace falta muchísimo trabajo. Y es lo que estamos haciendo, o sea, mucho trabajo, intentar que las cosas salgan lo mejor posible para poco a poco, pues que sea más, entre comillas, más sencillo hacerlo mejor, en base, pues bueno.
Y ese tesón además se transmite en la web, por supuesto, tenéis ahí todos los proyectos, podemos visitarlos todos. En el Instagram se transmite además proceso de obra, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque normalmente, y esto lo hemos hablado Darío y yo en algunos otros Instatecturas, al hilo de los vídeos de marketing que hace Lorenzo Arnau, ¿no? Sobre todo de tema web, ¿no? Que muchas veces enfocamos nuestra web a otros arquitectos y no a nuestros clientes. Sin embargo, en vuestro perfil de Instatectura sí que podemos encontrar, además de fotografías espectaculares, también por el vínculo que luego hablaremos que tienes tú con la fotografía, pero del proceso, ¿no? Que es algo tan poco enseñado, tan denostado, bueno, hasta ahora, que a lo mejor se le está dando un poquito más de valor, ¿no? Al entrebastidores, a cómo se trabaja en ese detalle, ¿no? Cómo se trabaja con todo el equipo que está detrás, que el arquitecto o arquitecta pues está ahí, pero vamos, sin todo el equipo de metalistas, carpinteros, herraduristas, etcétera, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa parte a mí me gustaría destacarla también por vuestra parte. Además, Carlos también es corresponsal de Madera y Construcción, antes hablábamos de ello y ahí hacíamos el guiño de Cuestión de Sentimiento, porque uno de sus primeros artículos, si no fue el primero, se titulaba así y hablaba precisamente de esto, ¿no? De la relación con todo el proceso de la obra también y con el propio material. Entonces, sí, vemos materiales de todos tipos en vuestros proyectos, en vuestras obras. ¿Cómo es esa relación con todo ese proceso, con los gremios, con, ¿no?
A ver, yo siempre digo, yo creo que cualquiera que trabaje en nuestro ámbito pensará lo mismo, y es que aparte de ser mejor o peor arquitecto como tal, hay un gran porcentaje de importancia para que los proyectos salgan bien de un poco de psicología o no sé cómo llamarlo, ¿no? De empatía y de saber comunicar y tanto con los clientes como con los gremios. O sea, al final hay mucho actor dentro de un proceso de una obra, es muy complejo y lo que digo, yo conozco a buenísimos arquitectos que no consiguen construir o no consiguen que salga bien, pues porque el llevarte bien con la persona que te contrata, el convencerle de lo que debería hacer o dejar de hacer, y luego en obra la relación con los gremios, con el personal de la constructora, todos son un montón de variables en las que la comunicación, ¿no? La relación con otras personas es vital, y entenderte con ellos ayuda mucho a que las obras salgan bien, y aparte de eso los procesos de obra, que son súper interesantes. O sea, son, en una obra hay una cantidad de variables impresionante, y si tú vas a una obra y los gremios no son los mejores y encima tú no estás encima de ellos o no estableces una relación, ¿no? de confianza o de no sé, un vínculo profesional, pues se hace más cuesta arriba todavía. Al final yo, no sé, en las obras, en general, mi relación con los gremios es fantástica, pero porque es que dependo de ellos. O sea, más allá de que les conozca de antes,
vale,
¿no? Claro, depende. Entonces, ese perfil también de arquitecto que va a la obra y da gritos, se impone, no sé, igual es cuestión de personalidad, pero conmigo no va, aunque a veces, digamos...
Ganas
que
no faltan.
Sí, pero bueno, o sea, no sé, yo la verdad es que guardo muy buen trato y siempre como una, digamos, una especie de negociación continua, ¿no? En lo personal de, oye, mira, vamos a intentar hacerlo lo más fácil, pero esto es mejor que no sea así y demás. Pero bueno, lo que te digo es como esa parte un poco más social o personal de relacionarse con el resto de personas que están dentro de una obra.
Distintos actores. Eso es. Que como hablábamos antes de las distintas escalas, me imagino que esa relación también, aunque se intente mantener, no siempre es fácil, ¿no? Esa línea comunicativa tan fluida o con esa empatía, con esa mano izquierda, no siempre difícil. Suele ser fácil a una escala del proyecto de 23 millones o de 40.000.
Sí, es muy difícil porque además muchas veces los intereses son encontrados. O sea, tú vas a la obra de Pamplona y obviamente la constructora lo que quiere es que se haga todo lo más económico posible para claro, o sea, rápido ya íbamos porque la obra se tenía que acabar en 16 meses, con lo cual ese ya estaba por descontado, pero obviamente cuando estás peleando en una obra tan grande por cualquier cambio, por mínimo que sea, claro, si tú cambias una cosita en una obra pequeña, pues igual el desvío estamos hablando de 500 euros. Si lo cambias en una obra así, ya las cosas empezaban a hablar de muchas de cifras mucho más importantes por pequeño que fuera el cambio. Entonces siempre esa intención de hacerlo todo perfecto pues choca muchas veces con la constructora y con la falta de entendimiento igual del cliente, ¿no? Algo que para ti es muy importante y sabes que es muy importante, bueno, pues entras en esas discusiones, ¿no? De casi de negociación de hoy por ti, mañana por mí, que son súper complejas.
Ya ves. Hablando de clientes, interesantes, ¿qué pasa con TAS? ¿En qué momento te llama un tipo y te dice, oye, me he comprado, además es que me lo dijiste así, me he comprado una puta iglesia y quiero me hagas mi casa ahí?
Es que fue tal cual, además parece como que esto, pero fue así y nada, fue, claro, obviamente ya muy guay, o sea, que te llamen. A ver, nosotros ya nos conocíamos de antes por otro tema que nos salió, teníamos muchos amigos en común y demás, y nada, y fue una llamada de teléfono tal cual, pues eso, diciendo eso tal cual, oye, Carlos, te necesito, y yo, dime, y pues que me compraron una iglesia. Y entonces pues fue coger el coche y quedar
¿Y
allí.
¿Y la roca?
Sí, sí, y nada, a partir de ahí, pues todo lo demás que ya se ha visto. Un proyecto también súper largo, que también coincidió en el tiempo con el colegio, con lo cual también, pues, otra cosa más. De hecho, algún día ya llegó a coincidir, o sea, un Bilbao-Pamplona, Pamplona-Sopuerta, que es donde está la iglesia, Sopuerta-Bilbao, vale. O sea, kilómetros y kilómetros de coches, y sí, fue una obra que, fíjate, que son no llega a 200 metros cuadrados, la del colegio son 65.000 de parcela, pues el colegio fueron 16 meses, 18 meses de obra. La iglesia fueron tres años.
Pero bueno, es que pues esos tres años yo creo que, bueno, el colegio sin duda es espectacular, pero es que la iglesia yo creo que nos ha enamorado a muchas y a muchos. De hecho, TAS tiene un perfil, yo llegué a él porque apareció de repente en AD Design, pero es que seguido apareció en un montón de revistas más, ¿no? Entonces, si no me equivoco, él también tiene que ver, él es diseñador, ¿no? O tiene claro. Relación con el mundo del diseño. Entonces, claro, me imagino, la iglesia es top, te están diciendo por aquí, ¿eh? Veredes.
Albertina.
La iglesia es top. Es que es verdad. Yo creo que así que fue también una revolución en muchas mentes nuestras, ¿no? Porque aquí, bueno, pues siempre se sabía, ¿no? Discotecas en iglesias, tal, pubs, restaurantes, no sé cuántos, ¿no? La capilla de Pamplona, por ejemplo, hay un restaurante también como... Pero, ostras, de ahí a tenerlo como casa es algo fantástico.
Claro, a ver,
¿no?
Hay muchos factores aquí. Uno, propio normativo. O sea, es muy difícil conseguir un cambio de uso de un uso de culto como el que tenía la iglesia a vivienda. Se juntaron muchos factores. Bien. Y luego, bueno, que llegue una persona, encuentre una iglesia en ruinas, pero en ruinas, claro. O sea, porque eso era era un desastre.
Sí, en su perfil se puede navegar y se puede ver el inicio de todo esto. O sea,
claro, es que ahora alguna vez lo hablamos en su día, que ahora es muy fácil ver una casa fantástica y decir, joder, pero cuando él compró la iglesia, el 90% de sus amigos le dijeron que sí estaba loco, que dónde iba con esa mierda, ¿no? Y claro, hay que tener la visión de ver eso y poder imaginarte que eso puede ser tu casa y que quieres que sea tu casa. O sea, porque nosotros al final nos dedicamos a este mundo y al final, pues bueno, puedes llegar a imaginarte, ¿no?, mejor ese tipo de cosas. Pero alguien, digamos, ajeno a este mundo que vea algo así y que se atreva a lanzarse, no es nada fácil. O sea, pues porque, ya te digo, tú ves las fotos, o sea, tuvimos que pedir primero una licencia de obra menor para poder vaciar el interior, para poder medir. No podíamos medir. O sea, estaba la cubierta que se había caído dentro, árboles que habían crecido, lo habían usado de vertedero, los vecinos del barrio, o sea, había una moto, señales de tráfico, o sea, no se podía entrar. Con lo cual...
Era complicado incluso eso, ¿no? Incluso la primera fase, ¿no?
Sí, sí.
Pero aquí dice Veredes, por ejemplo, que el proyecto programa que se adapta a la construcción existente de forma natural. Y eso es verdad. O sea, ahora lo vemos, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? O sea, digamos, en el altar está como la isla de la cocina, ¿no? O sea, es como, sí. Vamos haciendo como unos simbolismos que no lo sé, luego seguramente existirán muchos más que nosotros, que solo están en la relación, que eso se quedan en la relación entre arquitectos, vosotros y el cliente, ¿no? Pero sí que es verdad que se transmiten cosas, ¿no? Que se ven los antiguos usos, ¿no? La zona, lo que podía haber sido el coro, el órgano y tal, y cómo se queda como una zona más de reflexión, la zona más de trabajo, de arriba. O sea, está como, bueno, no sé, esas son las analogías que íbamos hablando el otro día nosotros también, por aquí, el equipo de Stephen Ibarra. Y bueno, yo qué sé, que invitamos a todo el mundo a que se meta en el perfil de TAS, yo creo.
A ver,
porque en el gusto se ven algunos.
Sí, a ver, todo el proceso de la, y lo que hablamos antes, ¿no? Con la diferencia de escala, al final se repiten muchas cosas que se repiten, o sea, que se hacen en otros proyectos, ¿no? Que hacemos, y es un tema de respeto hacia lo existente. La iglesia al final se forzó mucho el conseguir dejarla como estaba. Obviamente se saneó, pues que lo saneamos nosotros mismos, subidos en un andamio con una escoba y un cepillo, ¿sabes? Para tirar todo lo que estaba medio suelto. Pero la idea esa de no arreglarla como tal y pintarla y dejarla nueva, precisamente para que siguiera contando las historias que contaba cuando llegamos. Si os fijáis en fotos de obra o en fotos del inicio, se ve, bueno, las de ahora, se ven como los arcos, ¿no?, de las bóvedas existentes se mantienen, porque obviamente ahí no se había enlucido, no se había pintado, con lo cual ahora se siguen viendo dónde estaban las bóvedas. Claro, si eso tú lo arreglas, está dejando de contar esa historia.
Ya
el que llega después ya le estás, digamos, le has quitado información, ¿no?, de la historia de ese edificio. Uh-huh. Entonces, un poco el forzar eso, ¿no?, el dejarlo como ruina, también es en gran medida por eso, para que, por respeto, ¿no?, a esa ruina y a la historia que ha tenido. Es más, en realidad es más complejo porque claro, tienes que casi hacer labor de artesano, ¿no?, de lo que te digo. Nosotros estuvimos nosotros mismos con el cepillo quitando cosas que se podían soltar para que no se cayeran después, o sea, al final. Pero bueno,
o sea, un proyecto tiene un que de alguna manera decías que bueno, que tal si vosotros os conocíais de alguna otra historia anterior. Pero claro, es un vínculo que desde luego se queda ahí, ¿no? O sea, es un vínculo, ese sí que es un ejemplo, ¿no?, de relación arquitecto-cliente que va más allá de la propia obra de construcción, ¿no? El momento, claro, en que te subes al andamio y coges tú el propio cepillo, es como hay una implicación especial.
Hay clientes que van más allá y nosotros, yo por lo menos, no sé si es que también soy, o sea, tengo suerte en eso, pero con la gran mayoría de mis clientes guardo muy buena relación. Y con TAS ya hace mucho tiempo que somos muy amigos, incluso, y ya no era más fácil, ¿no?, quizás por afinidad, por edad y demás, pero el caso de Mariano, ¿no?, que en su día hicimos una vivienda, una reforma de vivienda para Mariano, que era un hombre que tenía, pues cuando llegó aquí al estudio tenía 74 años. Y yo 33 o algo así. Y la relación que tuvimos durante y después, hasta que ya hace un par de años que se murió, pero la relación era, que dices tú, joder, la diferencia de edad era muy bestia. Bien. Y sin embargo, la relación que se generó nos hizo que fuéramos amigos y quedábamos. De vez en cuando me llamaba para tomar un café y teníamos mucha relación. Incluso yo siempre le decía que buscaba cualquier excusa para venirse aquí. O sea, que al final se generan, el trabajo es muy intenso y cuando estás generando la vivienda de alguien o estás trabajando mano a mano, al final, lo que hablábamos antes, ¿no?, esa empatía o esa parte social pesa mucho. Y claro, pues se generan vínculos que luego continúan.
Que también vemos esos vínculos, también los vemos en instantáneas vuestras. Señoras con la bolsa de la compra saliendo de los famosos portales de los que hablábamos antes, ¿no? Quiero decir, toda esa jugada, esa bueno, ese juego de los actores en el espacio o en el paisaje.
Esa señora hizo de modelo en las fotos por la de broncas que me echó durante la bronca, o sea, durante la obra. Porque además sí,
pues ahora te vas a enterar.
Que esta señora era la madre de una que había sido profesora mía en el colegio y demás, y se pasó toda la obra, cada vez que me veía me echaba unas broncas, que si no le gustaba esto, si no le gustaba lo otro, y ya cuando acabó la obra le agarré por banda y le dije, mira, ven aquí, que vas a pagar todo lo que he tenido que aguantar, y ahí estuvo, de modelo. De las fotos.
Eso es.
Mientras seguía metiéndose conmigo, claro.
Claro, no puede dejarla, no puede esto, pero bueno, voy a salir de modelo en las fotografías del portal, ¿no? O sea, este chico al final me va a caer bien. Fotografía, Carlos, esto nos lleva directamente a tu relación con la fotografía, ¿no? Vemos en muchas de las obras el detalle que le pones también a esto, y no a nivel objetivo, sino a nivel, pues esas capas de las que hablábamos, de ser capaz de imaginarnos una bailarina en medio de un piso con las pilares vistos de hormigón, ¿no? Cómo buscar esa fragilidad del ballet contrapuesto con el, ¿no?, con el brutalismo del hormigón, ¿no? Todos esos juegos, esas narrativas que están también en vuestra mente, en tu mente en este caso, porque eres tú el que tienes directamente, creo, esa relación con la fotografía, ¿cómo consigues que todos los proyectos tengan fotografías muy especiales?
A ver, esto es o sea, obviamente, pues eso, la relación que he tenido yo siempre con la fotografía, que me ha acompañado desde hace muchos años, y el hecho, esto lo he comentado muchas veces, ¿no? Incluso con amigos, amigos arquitectos y con fotógrafos, ¿no? Lo que te da y lo que te quita un poco el ser tú el que saques las fotos de tus propios proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del colegio, las hizo Pedro, Nauter. Y era la primera vez casi, salvo en la iglesia, que también han, bueno, por temas de revistas y así, habían mandado a otros fotógrafos y demás, siempre hacía yo las fotos. Y obviamente tiene un punto en el que, digamos, tú conoces mejor que nadie esa obra, con lo cual puedes hacer las fotos en relación a todo eso que conoces, ¿no? Y contar la historia que tú quieres o que tienes en la cabeza. Claro, te quitas otra cosa, que es, ¿no?, el hecho de que venga otro desde fuera y lo vea completamente diferente, que es súper interesante. Bueno, en este caso también nosotros, pues, o sea, desde un principio, pues, casi por supervivencia, ¿no?, porque al final también a nivel logístico es casi hasta más fácil que hacerlas tú, ¿no? Es más fácil organizarte y buscar el momento, porque luego el momento sacar fotos de las obras tiene su entrevista aparte, porque claro, encontrar ese momento, ¿no?, es difícil. Pero bueno, tiene esa doble vertiente. O sea, a mí me gusta, obviamente la fotografía arquitectura me gusta, y el hecho de poder retratar tus propias obras, pues tiene un punto que me interesa mucho. Sobre todo por lo que
decías.
Te
gusta y se te da bien. Has tenido reconocimientos también a nivel fotográfico y has hecho fotografías también de otras obras, no solo de las tuyas.
Sí. Ya digo que es algo que me ha acompañado desde hace muchísimos años. Sí.
20 o más.
20 o más. Este yo creo que más todavía, sí.
Qué bueno. Pues muy bien, Carlos, pues si te parece, habíamos hablado de media horita de entrevista, creo que lo estamos cumpliendo. Ha sido súper chulo poder hablar contigo a nivel profesional de esta manera, ¿no? Sí. Más allá de por teléfono
extra,
de contarnos la vida.
Maternal.
Eso era maternal, eso es. vamos a hablar de hacer una guerra de ojeras, pero bueno, ahí andamos. Creo que ha sido una noche toledana para los dos, así que, si te parece.
Sí, ya sabes que yo no me pienso quejar porque el mío es un bendito, pero sí, justo ayer rompió el ciclo y
la lió.
Interesante. Sí. Pero bueno, por dormir demasiado, la lió.
Salió por dormir demasiado. Eso no se dice, eso da mucha envidia a otra gente.
Yo... Sí, me lo callo y lo disfruto todo lo que pueda.
Eso es. Eso es. Pues de la misma manera seguimos disfrutando nosotros de vuestras obras y de vuestra arquitectura. Así que nada, estamos cerca, seguimos cerca, seguimos hablando. Un placer.
Igualmente.
Sarcadabat.
Pues igual.
Hala. Buen lunes a todos. Nos vemos el lunes que viene.